recuperado algo de brío, se coloca 40 nada y la verdad que el partido ahora mismo pinta un poquito mejor porque pensábamos que de nuevo iba a caer en cuartos.
Más de 30 grados durante todo el partido. Ha tenido que soportar Nadal. Ahora se ha ido el sol de la pista central y eso ha bajado lógicamente la temperatura, ayudado por la pastillita que le ha dado el doctor. Se ha recuperado Nadal y está a nada, a 5 puntos de meterse en las semifinales, donde esperemos Berrettini le dé menos guerra.
Un torneo maldito. En 2006 no acudió porque estaba lesionado en el pie, esa lesión crónica que le ha marcado durante toda su carrera. En 2010 se retiró en cuartos por un problema de rodilla. En 2011 perdió en cuartos después de un problema en el isquiotibial. En 2013 la rodilla le impidió estar en la cita australiana. En 2014, recordarán todos, final perdida ante Wawrinka después de lesionarse en la espalda. En 2018 se retira en cuartos de final, problemas en el isquiotibial. En 2020, derrota en cuartos de final ante Dominic Thiem, problemas de espalda. Y en 2021, de momento, el estómago dando bastante la lata. 40-15, 4-2, sirve para el 5-2. Quedaría a un solo juego de alcanzar las semifinales. Le esperaría al vencedor del partido, que arranca a las 10:30 de la mañana, hora española, entre el italiano Berrettini y el francés Gael Monfils.
En Radio Marca. A diario. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Si estás en fin de semana y hay deporte en directo... Los Pablos en Marcador. Previas y partidos de todo el deporte en directo en Marcador. Con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y treinta y cuatro en Canarias, en Australia. ¿Es por la tarde, por la mañana? ¿Qué es? ¿Ahí qué es, Javier Amaro? ¿Qué es en Australia? A ver, que voy a encender aquí.
Es de día.
El reloj. Bueno, sí, no, de día, sí. Son las 18 y 34, en Melbourne, exactamente. 40 nada, Shapovalov, para ganar el octavo juego de la quinta manga. Se pondría 5-3. Servicio para Nadal, que serviría para intentar ganar el partido. A ver si lo consigue y se recupera y mira tranquilamente el Berrettini Monfils, de partido del que saldría su rival en semifinales, por la otra parte del cuadro. Otro italiano, Sinner, ante Chichipas, el griego, y Medvedev, dicen que el gran favorito, el ruso, que está un poco zumbado a la cabeza por las cosas que hace y sobre todo que dice, frente a otro canadiense, el que entrena a Tony Nadal, ¿no? A Ulysses Mee.
A la SIM, sí, ¿no?
A la SIM.
Auseras, sí. A la SIM.
A la SIM o
a
la SIM.
A la SIM, a la SAM.
Yo diría que la SIM, porque es de la parte francesa, de la parte... ¿Por qué me miras así, Perico? Pero Riesco, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasa, hombre?
Entre la horta y a Lucimé.
alucinaste.
Alucinando.
Hola, Calabres, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Amaro sigue por aquí, buenos días.
Hola.
Por Barcelona, Iván San Antonio. Hola, Killer, buenos días.
Buenos días.
Hola, Miguel Quintana, Pizarra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Raúl.
Y quiero saludar, bueno, en realidad lo hice ayer lunes, es el tertuliano más largo de la historia, Gonzalo Miró, que por fin ha llegado. Agradecemos a Ayuso, a Almeida, a la Dirección General de Tráfico, que haya despejado la M40.
¿Pero lleva viniendo desde ayer o no?
Lleva viniendo desde ayer. Solo va a cobrar una vez, pero está convocado en dos tribus.
Buenos días, tío. Es la tertulia peor pagada de la historia, tío. O sea,
ha sido la...
¿Cómo está pensando en facturar? Y él solo ha pensado en facturar ahí.
La menos
la
sostenible.
La peor pagada de toda mi vida, tío.
¿La menos vuelta o qué?
Ayer sí, le dije que diera la vuelta. La menos sostenible y menos ecológica, ¿no?
Porque era las 9:15 y no había acabado por los túneles del Pardo, ya me contarás.
Madre mía.
Y yo diciendo, voy aguantando, no hablo del Cholo todavía. Yo estirando el chicle, Xavi. Y, al final no hablamos del Cholo, con la tontería no hablamos del Cholo.
Nada,
pero bueno, estaba diciendo Gonzalo, en cierto modo, con razón. A veces nos quejamos mucho, ¿verdad? Digo, ¿cuánto partido? ¿Pero por qué jugamos los lunes, los viernes? No entendemos muchas veces el calendario. Pero Gonzalo ha dicho algo que tiene razón, ¿no? Estas semanas sin fútbol habría que prohibirlas, ¿no?
Tío, tendría que estar prohibido. O sea, yo ahora de repente en enero... ¿No? Que estás en plena ebullición de, joder, de competiciones, total, de copa, ¿no? De que se ha jugado en Navidad, ¿qué tal? De repente quedarte este fin de semana vacío.
Esto es una cobra en toda regla.
A mí me viene muy bien, esta semana. Es mi cumpleaños, tal, lo tengo libre.
¿Cuándo
tal
es tu cumpleaños?
Mañana.
Mañana. ¿Y cuándo cumple?
Mañana cumplimos años un señor que se llama Don José Mourinho y Jorge Calabrés.
Y celebrar.
No podía ser otro, la verdad que no podía ser.
Ahí te viene, ¿no?
Aunque el karma tendría que haber hecho que celebrases con Guardiola, un poco para rabiar.
No, pues, no. También te digo que celebrar tu cumpleaños sin fútbol, tío, es de lo peor que te puede pasar, ¿eh?
Bueno, pero puedo celebrar el cumpleaños, de la otra forma trabajaría.
Eso sí que es verdad. Bueno, 30-15, estamos a dos puntitos, estamos ahí un poquito pendientes. La verdad, como, ninguno hemos jugado al tenis de forma profesional, pero me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Porque los dos primeros sets, Nadal ha sido un auténtico ciclón. Y bueno, ha subido el nivel Shapovalov, se le escapó la posibilidad del 5-4 a Nadal y ahí perdió un poquito y ya empezó a encontrarse mal y se juntó un poco el hambre con las ganas de comer y el canadiense le pasó por encima, pero ha sido tomar la pastillita, echarse un poquito de aire, el hielito, el no sé qué, el no sé cuánto. Y lo importante de lo psicológico, ¿verdad?
Totalmente. Lo de Rafa ya sabemos que es de otra pasta, es decir, no sorprende ya prácticamente nada de él, por mucho que se repita en el tiempo una proeza tras otra y bueno, evidentemente que a nivel mental, yo particularmente no he visto a ningún deportista, hablo de tipo individual como Rafa. O
sea, dos match brutal points ahora mismo, 40-15, después de que se liaran, bueno, no se pelearon, pero tuvieron ahí una, ¿verdad, Calabres? Sí. Una diatriba ahí, le llamó parece corruptos a los árbitros el canadiense. Le hubiera metido tres partidos como a Marcelo.
Y no hablaba de Burgos. Pues, o sea.
Le ha llamado corrupto al árbitro más caliente de
sí,
del ATP.
Al brasileño Bernardes.
Que casi se baja y le da un cabezazo. Pero
sí,
bueno,
sí. Porque Nadal tardaba mucho, Nadal tardaba un poco mucho, el canadiense se mosqueó. Y le dijo, sois unos corruptos. Mira, 40-15, el servicio de Rafa Nadal buscando la T. Aguanta Shapovalov, golpea de izquierda, intenta abrir pista. La volea se le va y gana Rafa Nadal. La volea se le va y acaba de ganar Rafa Nadal, que se mete en las semifinales del torneo. Increíble resurgimiento. Aprieta el gesto. Los dientes, no se lo cree tampoco el canadiense, que acaba rompiendo la raqueta. Bueno, mal perder, frustrado. Se dan la mano, se saludan deportivamente. El canadiense que le dice, le hace mus al colegiado brasileño.
Le queda poquita fuerza para celebrar el pase a semis.
Madre mía, Nadal, qué manera de resistir.
Desfondado.
Qué espíritu, qué espíritu de supervivencia.
Una pregunta. Sí, yo que el último partido que vi fue de Jimmy Connors, el masculino, y de Navratilova, el femenino.
O como en fútbol.
Bien, Calabres. Ese es el Calabres que me gusta. Ese es el Calabres que me gusta.
Pide al cambio ya que no lo va a mejorar.
No va a mejorar. Bien, Calabres, bien. ¿Qué vas a decir? ¿A quién le vas a dar un palo?
No era para dar un palo, era para preguntar a los que sabéis más, como por ejemplo Calabres, que veo que domina mucho el tema, si está para ganar el torneo, una vez ya en semis. Nadal.
Hombre, sí.
Porque él cuando llegó, me parece, se quejaba, ¿no?
Sí, sí, de muchas dudas. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que Medvedev estaba bastante por delante. Y Chichipas diría que también, pero...
El Coco
hace mucho, ¿eh?
Es favorito, sea quien sea su rival en semifinales. Ya sea Berrettini o sea Monfils, que es el otro que va por ese lado del cuadro. O sea que...
A ver, es una cuestión de perogrullo, pero me parece mucho más asequible el partido de semifinales que la final.
Sí.
Por el estilo de
Rafa puede ganar, puede ganar.
Eso es indiscutible.
Pues en un partido con la fortaleza mental depende también cómo se plantee el partido, cómo lleguen los esfuerzos de semifinales, porque Rafa también va a estar muy castigado. Seguro que lo de hoy le deja también una factura física importante. Pero si alguien puede ganar este Open de Australia estando no al 100% es Rafa Nadal.
Eso seguro. Y la importancia que tiene el hecho de aguantar y de resistir y no dar nada por supuesto. Os pregunto un poco a todos porque también cuando se sorteó el cuadro, es que Djokovic tenía que estar en la semifinal. Zverev tendría que ser hoy el jugador, ¿no? El número 3 del mundo que tendría que estar hoy en cuartos de final. Y mira, te encuentras con Shapovalov, que es más asequible teóricamente que Zverev, aunque le haya ganado, ¿no? Uh-huh. Y luego una semifinal, Monfils Berrettini, que no es lo mismo, obviamente, que Djokovic. Lo digo un poco a veces también por lo de la Champions. Es que me toca el no sé qué. Sí. Bueno, nunca sabes.
Las leyendas, ¿no? Estas de, no, es que las bolas, que me ha tocado un cuadro más asequible.
No, es que el City y el Bayern de Múnich se enfrentan en cuartos de final y es que te puede dejar una semifinal más franca.
Muchas veces decimos, Raúl, para ganar la Champions o para ganar estas cosas hay que ganar a los mejores.
Bueno, no es verdad.
No es cierto. No, hay no que ganar verdad. A los que te toquen. Esto pasa también en los mundiales. Es ganar 7 partidos, no es ganar a todas las selecciones del mundo. Y eso es importante.
Luego está el Barça que no se preocupa.
De todas maneras. Hay incluso una diferencia entre el fútbol y el resto de deportes, en mi opinión. Y es que yo creo que es el único deporte que existe donde no siempre gana el mejor.
Está claro. Está claro.
El resto de deportes, por lo general,
es más fácil que ocurra.
Si ganas es porque has sido superior a tu rival.
Es muy difícil pero que un mal equipo fútbol, gane la NBA. Muy difícil. Claro, un partido, a lo mejor, bueno, pero es difícil. Pero
cuando es a 5, cuando es a 7, es casi imposible. En los individuales, obviamente, pero en fútbol, a veces tú pierdes un partido y has sido mejor que tu rival.
A ver, vamos a escuchar un poquito a Jim Courier, que siempre hace de maestro de ceremonias, aunque sea en inglés, creo que con la traducción de los compañeros de Eurosport podemos escuchar un poquito a Rafa Nadal.
No sabe cómo lo ha hecho, dice, bueno, que he ganado 6-0. Está destrozado, ha dicho.
Yeah, very tough day, very warm.
Mucho calor.
Honestly, I didn't practice for it. But I don't know. I was a little bit lucky at the beginning of the fifth.
Fuerte,
I think
¿no? El quinto.
At the
al
beginning
inicio.
Of the match, I was playing great. Then
muy
I
bien
know
al
how difficult it is to play against a player like Dennis. No, he's very
Dennis.
Talented, very aggressive.
Mucho talento,
he was serving
agresivo.
Huge, and especially the
second serve. Segundo saque.
So,
especialmente.
I mean, I think I had my chances at the beginning of the third with 30 and 15-30 passing shot down the line. I didn't get it.
Passing que se le ha ido en 15-30.
I started to feel a little bit more tired and then he pushed me now. So, yeah, for me it's amazing, honestly, to be in that semifinal.
Impresionante estar en semis. Me ha presionado y me lo ha puesto muy difícil. Vaya, aquí está Jim Courier.
We saw in the fourth set, we saw the trainer, we
hemos
saw
visto las complicaciones que has tenido en el cuarto set, que ha sido la asistencia del doctor, te han dado algo, parece una pastilla, ¿qué ha pasado ahí?
Well, I started to feel not very well in my stomach, so I just asked if they can do something. No, we went inside. They take the tension. They just checked that everything was all right on my body, and then.
Se han ido dentro, ¿no? Para que miraran.
I took some tablets to try to improve the stomach problem that I had.
La presión.
Did it get better? Did it improve?
Sí. ¿Estás mejor? ¿Has mejorado?
So I think I was lucky that I was serving great in the fifth.
Más okay. O menos he tenido suerte. Que se acaba muy bien en el quinto.
You're very rarely lucky, but this year it's different than past years at the Australian Open.
Este año es diferente que los últimos.
Normally you would play the semifinals on Thursday. This year,
habitualmente juegas las semifinales el jueves. Vas a tener ahora 3 días de descanso.
Is that a real important thing for you given everything you've experienced?
2 días evidentemente sin jugar, te va a venir bien.
Today, yes.
Sí, hoy es muy importante tener este margen. Está contento Rafa.
I am not 21 anymore, so
ya no tengo 21 años.
After this después de este partido está feliz de tener dos días. Physically in terms of movements, but it's true that the conditions here haven't been that hard for the last week and a half. No, so well, at least was a great test. I hope and I really believe that I'm going to be ready for that semifinals. For me, it's everything to.
Bueno, pues las explicaciones de un feliz y dichoso Rafa Nadal, pensando en esos días de descanso que tiene por delante para recuperarse. Ahora a comer palomitas y ver a Berrettini y a Monfils y a buscar plaza en la final del próximo domingo. Ya veremos contra quién, si es que consigue, repito, ganar bien al italiano, bien al francés, que eso de las 10:30 dirimirán el segundo cuarto de final de la jornada. Para mañana, la puesta en escena del número 2 del mundo, Medvedev ante Aulesin, el canadiense, y de Chichipas, el griego, frente al italiano Sinner, que parece también va camino de ocupar puestos súper, súper, súper punteros en el ranking mundial. 8:45, 7:45 en Canarias. Quiero saludar y también incorporar, y así como vamos a ir repartiendo tiempo y temas, porque hay muchas cosas de las que hablar, Simeone fundamentalmente, el Real Madrid, los árbitros, la llegada de Martí a la Sevilla, la Copa de África, las cosas que están ocurriendo, por ir cerrando temas, por ejemplo en Barcelona, con el asunto Xavi, con las estadísticas, con el recuerdo de Koeman, aprovechando que ayer estuvo Leo Messi, que se generó pues una enorme polvareda, un enorme revuelo en la ciudad condal, celebrando junto a Xavi su cumpleaños, con Jordi Alba, con Busquets, ausencia significativa, creo, si no he leído mal, de Gerard Piqué, con lo bien que se llevaban. Y quiero saludar también al último cuemanista, se podría decir así, vivo, don Lluís Canut. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Vivito y coleando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé si está bien dicho eso del último cuemanista.
Yo me apunto también, ¿eh?
¿Tú te apuntas también?
Hombre, yo soy cuemanista a muerte.
¿A muerte?
Sí, claro. Es que no se puede ser. Si eres culé, tienes que ser cuemanista. O sea, no. No, es que no hay otra manera de entender esto del Barça. El que nos dio la primera Copa de Europa.
Estos seguidores de Xavi son esquiroles, ¿eh?
Está bien, claro. está bien. Si estuviera aquí Pérez de Rozas, bueno, empezaría a hablar de lobbies y todas estas cosas.
Son de otra generación los seguidores de Xavi.
Usan Luis, Twitter.
Estamos siendo injustos con Koeman, estamos siendo injustos con Xavi, estamos. ¿Cómo decirlo? ¿Fomentando un debate cainita que no beneficia ni al uno ni al otro, ni tampoco al Barça? ¿O esto es lo que hay?
Bueno, yo creo que el debate existe en cuanto a que se argumentó toda una expectativa con la llegada de Xavi, que parecía pues que el Barça iba a olvidar de la noche a la mañana sus problemas coyunturales, sus problemas de una falta de plantilla equilibrada, el famoso esto es lo que hay, y que esto iba a desaparecer, ¿no? Y en cambio se ha acabado demostrando que el problema del Barça no era un problema de entrenador, sino que era un problema de equipo, era un problema de club en una grave y delicada situación económica, y que esto impedía la regeneración de una plantilla y de un equipo, sobre todo en lo que representa el primer año de la era post-Messi, ¿no? Esto no lo hemos de olvidar y lo hemos de tener muy presente. Siempre se había hablado de qué sería del Barça el día que Messi no estuviera. Pues la realidad es la que estamos viviendo actualmente, y con el problema añadido que la economía del club no da como para poder optar a fichar a grandes cracks que puedan, digamos, amortiguar la ausencia del gran crack, del jugador que ha sido decisivo en esta última década y podríamos decir en los últimos 15 años del Barça. Y el problema se demuestra, insisto, que no era de banquillo, sino más bien de plantilla y de club.
¿Él cómo lo está viviendo?
Él bien. Mira, creo que hoy se va para Dubái a pasar una semana de vacaciones con su mujer. Sigue a la distancia los partidos del Barça. Él tiene decidido instalarse en Barcelona porque recientemente ha adquirido una nueva vivienda que se están reformando. Una de sus hijas o su hija mayor también se ha trasladado a vivir en Barcelona, y en definitiva el vínculo de Ronald Koeman con la ciudad es muy grande, porque siempre se han sentido como unos barceloneses y tienen pensado pues echar raíces aquí en Barcelona.
Y toda esta guerra, os pregunto un poco a todos, ¿no? Y abrimos ya el elenco de opiniones, toda esta guerra de estadísticas, porque ayer me llamó mucho la atención, que si uno tenía en 13 partidos 4 victorias, 18 goles, el otro menos uno de balance, un empate más, un empate menos, ¿todo esto a quién beneficia? ¿Por qué se fomenta?
Bueno, porque se intenta justificar una decisión que tomó la Junta Directiva del Barça, Yo creo que esto viene de lejos, no la rivalidad entre Xavi y Koeman, sino el hecho de que Koeman no continuara como entrenador del Barça. Esto se empezó a certificar el mismo día que Koeman consiguió su hito más importante como entrenador del Barça, que fue en ese momento la conquista de la Copa del Rey. Todos esperábamos un gesto del presidente recién elegido, que era Joan Laporta, de ratificación de la figura de Koeman de cara al futuro como el entrenador que encabezaría el nuevo proyecto que lideraba desde la presidencia Joan Laporta, que más lejos de reforzar a Koeman, lo que hizo fue debilitarlo, ¿no? Porque en aquel momento no lo ratificó, lo expuso a que estaría su continuidad condicionada en función de los resultados, y el equipo, cuando mejor iba, que estaba en expectativas de poder alcanzar el liderato del campeonato de liga, se encontró con que la directiva no reforzaba al entrenador, y esto fue un mensaje que suele calar entre los jugadores, que cuando saben que el entrenador no está fuerte con la dirigencia, pues aflojan la marcha, reducen su rendimiento porque pierde liderazgo el técnico, y ahí fue donde empezó el villacrucis de Ronald Koeman, no tan solo a nivel de rendimiento del equipo, sino también a raíz de este debilitamiento del inicio de una campaña mediática que fue sumamente dura contra su figura y su persona, y se fue degradando su digamos autoridad en el Barça hasta llegar el momento final que la situación era insostenible, y que finalmente la directiva, en un avión, en pleno vuelo de un avión de regreso de Madrid, después de perder en el campo del Rayo Vallecano, le comunicó que no iba a continuar.
Gonzalo, ya sé que tiene mucho con el Cholo, pero ¿qué piensas? Un poco en la distancia de lo que está ocurriendo en Can Barça.
Yo creo que es que con Koeman se produjo, con Koeman las elecciones del Barcelona, el hecho de que no fuese el entrenador fichado por Laporta, a mí me da la sensación de que se produjo una guerra fría comentada y televisada. Era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que en cualquier momento iba a servir su destitución de parapeto para callar rumores e intentar, rumores de cara a la directiva, a la gestión que había habido con respecto a los fichajes, ventas y compras del verano, e intentar ilusionar a la afición con un entrenador que, sin saber la gente realmente cómo sería de efectivo, sí recordaba una época pasada muy gloriosa. A mí me parece bastante lógico, quizá, la manera en la que quisieron, o sea, el objetivo final de la nueva directiva, pero absolutamente lamentable la manera de hacer las cosas.
Sí, pero Gonzalo, el objetivo de la nueva directiva, y yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero el objetivo de la nueva directiva se había puesto de manifiesto que no sería Xavi. O sea, Laporta en una ocasión
De acuerdo, pero
que mientras que Xavi no pasase, digamos, por el aprendizaje, como hizo Guardiola, como hizo Luis Enrique, de dirigir al filial, su bagaje, que no nos olvidemos.
Sí, pero si me refiero más, Luis, al hecho de que de dejar patente de manera permanente que Koeman no era su proyecto y no era su entrenador.
No, eso está claro.
Y no era su entrenador, con lo cual cualquier resultado malo que se produjera con Koeman a los mandos, pues digamos que era una manera en la que tú te podías limpiar un poquito las manos porque no era cosa tuya, ¿no?
No, porque el gran pecado de Koeman evidentemente era que lo fichó Bartomeu. Si Koeman hubiera sido fichado por Laporta, como ya lo intentaron fichar en el 2003 en su primera etapa como presidente del Barça, Koeman estaría en estos momentos dirigiendo al Barcelona. El problema de todo esto, y creo que ayer se representó bastante en esta cena que hubo de aniversario de Xavi Hernández en un restaurante de la parte alta de la ciudad, es que Xavi es el entrenador apropiado, es el momento apropiado para que Xavi sea el entrenador del Barça. Mientras en el vestuario hay unas vacas sagradas que fueron compañeros suyos y que además coleguean fuera del vestuario, pues compartiendo pues citas como la de ayer.
Para defender a Koeman tampoco hace falta criticar a Xavi. Creo que estas son guerras que siempre existen en el barcelonismo.
No, a mí no
me parecen correctas. Yo creo que sí que es el entrenador ideal en este momento. También creo que decías, Lluís, que el día que se supo que Koeman no era el entrenador de Laporta fue cuando no le ratificó. Yo creo que desde el primer día que ganó las elecciones, 7 de marzo, ya sabía que Koeman serviría, como decía Miró también, y creo que de forma acertada, como paraguas para situaciones complejas como al final se acabaron produciendo. Cuando no tienes el apoyo de quien manda, tú tampoco puedes mandar sobre quienes tienes en el vestuario. Y ahí entiendo que se acababa el tema. Luego, lo que sí creo es que Koeman llegó a un punto en el que no podía seguir. O sea, se lo tenían que echar, se tenía que ir, no lo sé, pero que no podía seguir entrenando al Barça porque la situación era complicadísima. O sea, tan complicada que de hecho estamos aún las consecuencias las estamos aún pagando de cómo llegó a estar la plantilla bajo el mando de Koeman. Que a mí me parece que
estaba la plantilla bajo el mando de
Koeman, pues yo creo que no estabas no sabía exactamente a qué quería jugar. Koeman incluso dudaba demasiado porque le hacían dudar, porque él seguramente tenía su idea de juego, pero en cambio no lo podía aplicar, porque como en el Barça ya sabemos que solo se puede jugar de una manera determinada, al final él prefería jugar de otra, pero chocaba frontalmente con...
Pero perdona, cuando el Barça gana la Copa del Rey 0-4... Con una
no, perfecto, claro. Sí.
El Barça sabía que jugaba o no jugaba, no lo sabía.
Absolutamente, cuando, absolutamente, cuando, claro. Cuando Barça, pero es lo que te estoy diciendo. Pero
cuando
si es Lluís,
de ganar la liga el año pasado.
Lluís, es lo que te estoy diciendo. Creo que, o sea, el primer año de Koeman para mí es magnífico, pero magnífico. Además, con ratos de muy buen fútbol. Recuerdo incluso, cayendo eliminados en París contra el PSG, que se jugó una eliminatoria, bueno, una eliminatoria, no, un segundo partido de la eliminatoria, excelente. Que pese a la goleada del primer partido, aún estuvo a punto de tener...
Una derrota moral como la de Arabia, ¿no?
Sí, pues seguramente sí, un
de
poco
esa
sí.
De brote verde, ¿no, sí, Iván? ¿Es a lo que te refieres?
Bueno, no, pero de verdad te lo digo, o sea, yo creo que Koeman el primer año fue buenísimo y cuando llegó Laporta, perdió toda ascendencia sobre el equipo porque se sabía que no iba a seguir. Entonces, a partir de ahí, cuando tienes un entrenador muerto, un entrenador fantasma, la única opción que te queda es echarle.
¿Eh? Pero perdona. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Koeman o de Laporta?
No, yo creo que de la directiva, en este caso.
Que eso es lo que vengo a decir.
Pero yo estoy analizando una situación, no estoy diciendo que sea culpa de Koeman. Digo que Koeman no podía seguir porque no tenía...
el respaldo de la directiva.
Claro, por eso. Entonces, como no tienes el respaldo de la directiva, no puedes seguir, punto, porque luego tus jugadores no van a creer en ti. Y luego además que te quitan a Messi, te quitan a Suárez, te quitan a Griezmann. Claro, o sea, por lo tanto hay que construir algo nuevo y algo nuevo tiene que ser con alguien partiendo de cero. Y en este caso yo creo que Xavi, también soy chavista, por supuesto, creo que lo está haciendo de manera muy muy correcta y que está construyendo algo mirando de cara al futuro.
No digo que lo que sí se ha demostrado ahora desde la llegada de Xavi es que más allá de la ilusión y esos brotes verdes iniciales, parece que la cosa se ha estancado porque la plantilla, yo entiendo que esto es una frase ya muy manida y que no gusta que se pronuncie mucho, pero la plantilla es la que es.
Claro, y volvemos a la misma raíz, que no es un problema de entrenador, es un problema de plantilla y de coyuntura de club.
Yo estoy de acuerdo...
A ver, Quintana y Perico, quiero escucharos.
En que no es un problema de entrenador y estoy de acuerdo con algunas cosas que habéis comentado de Koeman, pero también creo que la situación de no retorno era evidente con Koeman en esta temporada. Entrenadores que no sientan la confianza de la directiva, por desgracia, hay muchas. No es el primero Koeman, no va a ser el último. Y aunque el entrenador no es el problema, creo que puede ser la solución. De momento lo está consiguiendo Xavi. No, es muy complicado la situación en la que ha llegado, pero puede ser una palanca de cambio. Y yo creo que Koeman ahora mismo no estaba siendo ninguna palanca de cambio.
A ver, Perico, por ir cerrando. Pedro y Jorge.
Yo voy a ser más básico en mi opinión sobre este tema, y es que cuando un entrenador, sea el que sea, en cualquier club, no tiene disponible a jugador que marque las diferencias, como le ha pasado a Koeman la temporada pasada, porque Messi, aunque estuviera, no estaba para mí. Y ya
bueno, marcó 30 goles, ¿eh?
Sí, pues bueno, pero...
Sí, marcó 30 goles.
Pero no estaba, Messi siempre pero se perdió.
Menos mal que no estuvo.
Bueno, pero si no lo estoy haciendo en plan crítica hacia Messi, o sea, si me dejáis terminar...
No.
Sí, hablando
simplemente te digo que Messi estuvo, no al principio, pero luego estuvo y fue el pichichi de la liga, marcó 30 goles, o sea...
Pero que... Bueno,
o sea, tú vas un poco por el tema del burofax, ¿no? Que cuando dices que te vas es que ya te has ido, ¿qué diría?
Eso es lo que yo quería decir. Que evidentemente hace 30 goles, por eso mismo, o sea, más de mérito puede tener Koeman en esa segunda fase de la temporada, todavía porque evidentemente no,
bueno, pues no estaba Messi al 100%, ¿no? En la primera parte, y en la segunda, pues que sí estaba, pues tampoco lo aprovechó. Y Xavi Hernández ha encontrado, pues bueno, múltiples problemas en el club, que ya lo sabía él, se conocían. Todo eso afecta a un vestuario que ya de por sí parecía contaminado por todo el sainete día tras día de la actual junta directiva después de la salida de Bartomeu. Lo que sí que no puedo compartir yo es presentar a un entrenador como se presentó a Xavi Hernández, que estoy seguro de que él, conociendo el mundo del fútbol, a lo mejor no era del todo partícipe o quería ser partícipe de esto, pero, por ejemplo, yo creo que eso va a ser un antes y un después en lo que pueda suceder con Xavi Hernández cuando los resultados